Hi Genies, en el capítulo de hoy tenemos una invitada recontra especial que es huemadre, toca aprovechar cuando viene a Bogotá porque si no, no grabamos esto nunca.
Embuste, yo fui la que le rogué a ella.
Ah, ¿qué tal? Bueno, pues se las presento, es Amal. Hola. Artista, creativa, mejor dicho, vayan a chismosearla para que vean que no tengo ni palabras para poderlo describir.
Ay, ya que me pongo nerviosa.
Hi Genies, estos son los botellazos de salir de la botella. Y si escucharon en el pasado un capítulo, en la primera temporada, grabamos con su hermano. Es hermana además de uno de mis mejores amigos.
¡Hola!
Es, ajá, que está aquí interrumpiéndonos todo.
Pero yo soy más chistosa.
Es verdad. No, mentira, no sé. No sé.
¿Qué somos?
Es difícil, es difícil. Bueno, Amal, cuéntanos, ¿quién es Amal? Más allá de a lo que te dediques o lo que sea, ¿qué partes te componen? Como que cosas que te gusten, cosas que tú digas, oh, pucha, yo soy esto 100%.
Ok, bueno, mucho gusto, yo soy Amal, soy artista, tengo 20, me gusta mucho el jugo de cajita, pero el de mora, y las gomitas también, pero estas, y porque las que tienen azúcar por fuera me perturban, bueno, eso no importa, el punto es que me considero, no sé, ¿qué me gusta? Como, ¿qué me compone? Me considero una persona muy feliz, sí, la verdad, soy una persona demasiado feliz, amo los juguetes.
¿En serio?
Amo los juguetes, amo los Legos, amo el Nintendo, amo Mario Kart.
¡Wow!
Quise dar la pela. No, y ya, estoy nerviosa.
En la última canción que sacó en el video, tienes como un gorrito de, con muñequitos, sí. Muy cute.
Amo los
colores. O sea, colores. Eso te podría describir tu personalidad, 100%.
Sí, yo siento que los muñequitos son mi personalidad completamente. Como todo lo que tenga que ver con muñequitas o con gomitas.
Ay, me encanta.
Es muy yo. Es más, siempre que me regalan algo, siempre me regalan cosas así, entonces es como más yo.
Muy personalizado.
Sí,
me encanta.
Demasiado.
Bueno, Amal, entremos en materia. Cuéntanos cuál es tu botellazo o tus botellazos, porque creo que son dos cosas.
Bueno, yo creo que el primero es que, para mí fue muy difícil, siento que llegar a la industria por el hecho de que yo nunca lo pensé. Siento que ese fue mi primer botellazo. Yo nunca dije, yo quiero ser cantante. O sea, como que sí lo decía, pero era algo muy atrás de mi cabeza. O sea, como que nunca... Como que yo sí hacía los shows de High School Musical y me aprendía todo ahí en mi cuarto. High School. Pero como que nunca... Exacto, o sea, pero uno nunca dice como que, ¿sabes qué? Voy para la industria ahí, ¿sí me entiendes?
Total.
Entonces este pecho saca una canción anónima.
¿Cómo así? Eso es lo que... Yo quedé en shock. Sí. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? ¿La podemos encontrar en alguna parte? No,
es súper privada.
¿Y cómo llegó a la industria?
Porque son unos chismosos.
No, ¿y dónde la pusiste?
No la puse en ningún lado. Es que imagínate.
No entiendo nada.
Yo tampoco entendí nada. Nadie entendía nada. A ver, es que imagínate que yo siempre fui muy musical, ¿cierto? Sí, me gustaba mucho tocar instrumentos de chiquita y tal. Pero yo nunca canté porque a mí mi voz me daba inseguridad. Entonces, como yo estaba muy acostumbrada a las voces melodiosas y mi voz es muy ronquita a veces, yo dije, no, que yo canto maluquito y a mí eso me daba pena. Entonces, como ya yo venía de un proceso en donde me molestaban un montón en el colegio, yo dije como que este secreto de que yo canto me lo quiero quedar para mí. Entonces, no cantaba enfrente de nadie, mis papás no sabían que yo cantaba y era como alguien... Yo me ponía fría porque yo cantaba en mi cuarto a todo pulmón. Entonces, alguien abría la puerta y yo... Y esa, yo si no lo veo, no, horrible. Hasta que un día yo tenía un estudio de música en mi casa que se lo pedí a mis papás e hice una canción anónima. Hice una canción que había encontrado en un cuaderno que yo tenía escondido atrás de un panel de sonido como esos que están allá. Uno los abre y los esconde atrás, yo los escondí allá atrás. Y un día lo abrí y estaba una historia de una niña que se iba a un país de fantasía. Y en el país de fantasía era feliz. O sea, le decía al viento que se llevara sus secretos y hablaba con el mar y las estrellas jugaban con ella. Pero volvía al mundo material y era una mierda. ¿Sí me entiendes? Era una mierda. Y bueno, yo grabé esa canción en un pianito y fue solo mi voz. Y la puse anónima. ¿Pseudónimo? Anónimo.
¿Dónde?
Se la mandé a una tía. Le dije, tía, ¿me puedes, por favor, que me la mastericen? O sea, yo solo quiero que me arreglen los soniditos para que suene medio bacanita y yo la voy a sacar anónima en SoundCloud. Pero es anónimo, o sea, anónima. Ella entendió todo menos el anónimo. Entonces, ¡de puta! Entonces, párale bola, que yo se la mando y al día siguiente teníamos una cena de matrimonio de mi tía Sandra, de una tía que se iba a casar, por fin. Entonces viene y a mí me llama mi tía y me dice como que, ve, súbete al cuarto que te tengo una noticia. ¿Qué? ¿Cómo que una noticia? Yo, ¿noticia de qué? Y yo subo y ahí es que me dice que es que la industria me quiere conocer. A mí obviamente se me baja la presión, obviamente lloro, Samir también llora, todo el mundo lloramos porque estábamos en el cuarto. Estábamos en el cuarto de mi prima y me estaban diciendo que el man de la industria me quería conocer. Y yo, ¿pero a quién? O sea, sí, puta, ¿por qué le interesa esa canción? Si es una canción re depresiva. La tipa, al final, la tipa se toma una poción y se va a su mundo para siempre. O sea, la tipa re depresiva, la nena. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a la industria y me preguntaron, ¿pero necesitas un seguro de vida? Y yo, no, amor, ya tengo sura, gracias. Ya, eso sí lo invertí.
Ajá. ¿Y qué pasó después?
Y después a mí, yo estaba en el colegio.
¿En qué curso estabas en ese momento?
En 11. Y okay. Yo no iba a ir a ninguna universidad. Yo me acuerdo que a mí me decían que hiciera el ICFES. Y yo no quiero hacer el ICFES, yo no quiero ir a pre-ICFES, yo no voy a hacer ese ICFES, yo no quiero ir a la universidad.
Entonces, ¿qué en tus planes, en tu cabeza, qué iba a pasar?
Yo no sé qué iba a pasar en mi cabeza. Mira, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. A mí me llega esa oportunidad de la industria y a mí obviamente me cambia todo y me revuelve todo porque como que ya yo no iba a tener como esa vida que los papás siempre planean para uno, ¿sabes? Como vas a la universidad, tus respuestas están en tu libro. Perdiste un parcial, lo repones, perdiste una materia, tal vez la repones, si no la perdiste, ¿sí me entiendes? Pero como que es algo muy, que algo ya la gente la tiene como maquinada, ¿sabes? Como, uh-huh. Es experiencia, y esto, no sé, como que esto fue muy de repente, y a mí lo que yo le dije a Ciego fue como que yo no me puedo salir del colegio, yo me quiero graduar, porque ya yo me había cambiado de colegio, y yo dije, no, ya, o sea, yo me quiero salir de acá. Entonces, ellos lo que hicieron fue que me trajeron 2 días a Medellín. Y en esos 2 días yo hice mis 2 primeras canciones. Pero es que fue muy chistoso porque yo nunca había cantado en público. Ni enfrente de un micrófono, ni me había puesto unos audífonos, ni me había escuchado mi voz con autotune. Mis papás no sabían que yo cantaba, entonces fue mero show porque yo, papá, ya yo no quiero ser productora, yo quiero ser cantante. Y mi papá dice que tú cantas. Y yo, papi, yo quiero que sí, depende. Y nada, y cuando llegué les gustó mucho las canciones. Y me dijeron que querían trabajar conmigo. Y yo, bueno, y ya. Y yo, sí a todo. Y listo.
Wow.
Y sí. Y así llegué a la industria. A canciones anónimas. Sí.
Sin esperarlo. Wow, qué increíble. Sí. Ajá, y la segunda parte de tu botellazo, de lo que hablábamos, ¿cómo se relaciona con esto?
A ver, para mí ha sido un choque muy... Aquí no se pueden decir malas palabras. Muy increíble, muy
pues
grande.
Pues sí. O sea, mientras no sea yo quien las diga, todo bien, porque ya me regaña.
No, la mía también, tranqui. No, que para mí, a ver, yo no tuve la oportunidad de sentarme a pensar y decir, yo quiero ser cantante y me voy a preparar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo, a mí simplemente me cogieron y me pusieron en un estudio y grabé. Y muéstrame qué tienes. Y yo soy una persona demasiado ansiosa, a mí me gusta tenerlo todo planeado, o sea, me gusta saber qué va a pasar mañana, me gusta saber que lo que hice ayer lo planeé, siempre como me gusta. Entonces, para mí era muy difícil el hecho de una persona como yo en una industria como esa, o sea, como una persona tan... Yo no sé, yo siento que la gente que estamos en el arte sentimos como un poquito de más que la gente y eso es normal.
Como pero, tan sensible.
Sí, pero representar una comunidad tan grande porque... Fui la primera de la comunidad en la industria, soy claro. La menor de la industria, ahora soy la única nena con Goyo, porque ya no somos, ya no hay más nenas en la industria, solo somos las dos. Y ese como encontrar mi identidad en la música fue como volver a encontrarme a mí. O sea, como fue puta, ¿sabes? Y ahora ya no lo veo yo sola, sino que lo ve un montón de gente, ¿sí? Es como que ya no, claro. Ya no yo soy yo sola en el espejo diciéndome como, ¿quién eres? ¿O qué quieres para tu vida? No, o sea, lo veo mucha gente y de eso vivo y de eso como, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, probablemente todavía no, pero en algún punto sí. Entonces, saber que soy diferente y que voy a seguir siendo diferente hasta en una industria donde lo diferente está bien, me perturba a veces y me estresa. Entonces, sí.
Ok, ¿y cómo ha sido el ambiente en todo este medio siendo diferente, como tú lo llamas? Pero en verdad siento que, o sea, es normal, solo sí. Que... Sí, o sea, como que tenemos que llegar a ese punto en el que la gente simplemente como que diga, sí, es normal, marica, o sea, igual que todo el mundo.
Claro,
no, pero como sí. Ha sido como meterte en la industria musical, pues.
Es muy difícil, la verdad, no se lo deseo a nadie, es muy ansioso y yo soy demasiado ansiosa. Entonces, para mí, no lo voy a mentir, la industria en que es puro reggaetón, hacen reggaetón, están muy acostumbrados al reggaetón, yo no hago reggaetón. Entonces, tanto para ellos como para mí, ha sido como un choque, porque bueno, entonces, ¿cómo hacemos para entender a Amal? ¿Cómo hacemos que Amal nos entienda a nosotros? Porque somos claro. un equipo. Mi camino en la música ha sido muy cambiante. Yo comencé haciendo un flamenco urbano y me fue muy súper bien. Le fue súper bien. Gracias a todos por escucharlo. Pero en parte, no voy a negar lo que sí fue como una fachada, porque es mucho más fácil como hacerse la fuerte que en realidad mostrar sus sentimientos. ¿Sí me entiendes? Como que es más fácil decir yo soy la verga en una canción y sí, estoy putísima, a decir uy, parce, en realidad estoy mal y necesito a alguien. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo paso de la línea de a la ley de tapabocas, Intocable, que también es una canción re fuerte, pero que también me deja súper alto, ¿sí me entiendes? Algo como Aclárate, que es tan chiquito, que es como un principito entusado, literal. O sea, el de Aclárate es un principito entusado. Es como, es difícil mostrar algo que tú sientes mucho porque la gente siempre va a hablar. Entonces es como que, no me dañe mi principito entusado. No lo dañen, déjelo quieto.
Ok, y ahora que mencionas todas las canciones, ¿cuál es como tu inspiración principal? ¿Y cuál fue también, por lo menos para la canción Anónima, que siento que de pronto, no sé, de pronto fue un escape para ti también, estando en el colegio, imagínate, okay. Amal es de Montería también, ya somos bien conservadores, allá sí, es todo poco, bien marica, cerrado. Por favor, cambien.
No, dice que cambien, por favor, ¿qué les pasa? Me tocó irme, ¿no? Es que corrí. Ah, no, y lo peor fue que cuando yo me fui a Montería, yo no le dije a nadie que yo estaba firmada por la industria. Yo duré un año callada la boca.
Okay.
Y la gente ya se empezó a dar cuenta. Entonces, sí, bueno, ¿y qué? Ay, perdón, ¿cuál era la otra pregunta?
Tu inspiración.
Ah, no sé, o sea, sí sé. Ay, es que, por ejemplo, yo me inspiro mucho en cosas que me pasan a mí o en cosas que le pasan a otras personas.
Ok.
Pero a mí me gusta verlas como de una manera tal vez un poco más chiquita. Sí, un poco más chiquita.
¿Cómo así?
No sé cómo explicarlo. Déjame y aclaro mis pensamientos.
¿Cómo minimizarlo que?
No, jamás, no minimizarlo. Tal vez hacerlo un poco más niño. O sea, como lo sentiría okay. un niño pequeño, ¿sabes?
Ok.
Porque siento que los niños pequeños sienten, o sea, es genuino. Entonces es como, uff, qué chévere, qué chévere. Pero no, sí, a mí me inspira. Déjame y pienso, es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Es imposible. Ay.
Como tú, lo que sientes.
¿Qué me inspira? Imagínate que cuando yo voy a escribir una canción, esto es lo más loco, y es que yo muchas veces yo no escribo de nada de lo que me pasa, ¿sabes?
Ok.
Porque siento que eso es involucrarme mucho, y para mí es mucho más fácil despersonalizarme a yo en realidad como indagar, ¿sabes? Y sí, tengo muchas canciones que sí hablan de lo que siento, pero son muy camufladas, ¿sabes? Como que...
Ok.
Entonces es más fácil para mí llegar a un estudio y decirles, porque yo siempre hago esto. Entonces yo llego al estudio y les digo, bueno, estamos en los años 80. Estamos en los años 80. Imagínense que este man entró al bar y en el bar encontró a tal y el bartender fue el que se metió con... ¿Sí me entiendes? Como que una película así y empezamos a hacer como conceptos. Entonces a mí me inspira imaginarme que puedo crear una película con la música. En verdad, eso me inspira.
Wow. O sea, tus canciones, si uno se pone como a visualizarlas, tienen como... O sea, se pueden ver.
Sí.
Se pueden ver visualmente.
Eso me inspira mucho.
Qué nice. Y entonces, ¿cómo es el proceso para crearlas? O sea, tú llegas, dices, este es el escenario, ta, 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 ta.
No, yo le voy a hacer la representación gráfica. Bueno, el punto es que yo llego así, mira. Tin, 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 tin. Y digo, y lo primero que digo es, ¿qué sienten? O sea, ¿qué sienten hoy? Porque cuando uno va a hacer una canción, uno no está solo. O sea, yo compongo sola, pero una sí está el productor y él va a hacer la pista, ¿sí me entiendes? Como...
Dani G.
Como Dani G. Como Dani G. ¿Sí me entiendes? Entonces lo primero que yo voy a preguntar, ¿qué sienten? O sea, como, ¿qué sienten? Porque es que es muy pella hacer una canción y que estemos como desconectados.
Total.
Y hacer una canción es algo demasiado personal. Después, yo si vengo con algún sentimiento, con alguna historia. Yo, a veces como cuando leo historias es increíble. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando dice Aclárate. Me pongamos el ejemplo de Aclárate, que la pueden escuchar porque las otras no la pueden escuchar. Mentiras. Por ejemplo, con Aclárate fue más o menos que yo llegué y les dije, bueno, a los compositores les dije, imagínense que el principito está entusado. O sea, ¿cómo escribiría un principito entusado? O sea, y yo, entonces, me puse una curita para todo el daño que me hiciste, entonces hablándote claro, el café me sabe amargo, o sea, como que vainas que tal vez compongo algo feliz estando triste, también como los colores de la voz. Usualmente yo la letra las escribo sola, o si alguien me acompaña, pues para que me ayude. Entonces como que nunca es como, ay, ¿te gusta? Sino que como yo enseguida, ta, 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 ay, mira esto, ta, 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 ta. Y nada, y después la canto y ya. Es que hacer una canción no es, la hago en mi cuarto, la hago en mi carro.
Okay.
A veces traigo mi micrófono al carro y la interfaz y el computador y la hago en el carro, sino en mi cuarto.
¿En serio? Wow.
O sea, en realidad no sé. Es un proceso, pero es muy lindo.
Ay, me encanta. Sí. Y como que en todo este proceso como de crear y de estar en la industria musical y de aceptarte a ti misma, como, o sea, que ha sido como lo más difícil en todo eso.
Aceptarme a mí misma. LOL. No, es que obviamente es duro, es... Ah, es que estos temas me ponen sensible. Yo pensé que estuve feliz.
Ay.
No, pues...
Es un espacio seguro, aquí puedes hablar de lo que quieras, en verdad.
Es como...
Ay.
Hola, buena bro. Huele rico, se bañó hoy. Me da sapo. Pues, es que... En el colegio no te enseñan a cagarlas. Y yo la he cagado mucho. Entonces... Ey, esto lo cortan, ¿no? A mí nadie puede ver llorar, yo soy una bichota. Yo estoy putísima.
Pero llorar es de valientes. Y sentir no. También.
No, mentira, pero sí, como que no hay manual de instrucciones para cómo... O sea, como que en realidad en el colegio no te enseñan a cómo ser el desastre. Y yo siempre me he sentido como el desastre, entonces es como... Y entonces influyes a mucha gente, porque al final tú terminas influyendo a gente y a veces pensar que tal vez yo sea el desastre me hace pensar como que, uff, yo qué le estoy dando a la gente. Entonces es como una presión muy, muy hijo de madre que siento, y siento que eso es lo que más me ha dado duro en este mundo de la música. El intentar aceptarme y dejar una huella buena en la gente. Uy.
Ok. Y sentirte el desastre es más como... Haces cosas como que, juepucha, soy una desastrosa. O como que es más percepción tuya de, juepucha, de pronto por ser como soy, no sé, como que no me van a aceptar. O le voy a hacer daño a otra gente. O no sé.
No, yo lo digo, por ejemplo... No es que yo sea un desastre, yo soy una desastrosa y no organizo mi cuarto porque mamá sí lavo la loza, aunque digas que no. Hablo de mis sentimientos, son a veces desastrosos. O sea, como que hay veces que mi cabeza no se pone de acuerdo con mi corazón, entonces nada se pone de acuerdo, entonces simplemente salimos de pelea. Salimos de pelea y ya mi cabeza entonces no es mi amiga. Entonces como que no la escucho nunca. Entonces como... ¿Sabes?
Wow.
Sí, es eso. Mi cabeza se pone en mi contra y no somos amigas, entonces nos peleamos.
¿Y cómo haces cuando eso pasa? ¿Tienes alguna actividad o algo que hagas como para decir, juepucha, bueno, hagan las paces, jueputa, pilas?
Respira y no te duele. Imagínate que respira y no te duele. Desde chiquita yo me decía una frase que era esa, respira y no te duele. Y también algo que me servía mucho era decirlo en voz alta. Porque a veces en la cabeza está más grande y cuando lo sacas se vuelve simplemente muy chiquito. Entonces, para mí respira, no te duele, es como... Es literalmente... No me duele, o sea, ya, listo. Uf, pasó. Otra cosa que me sirve también es pensar que el día solo dura 24 horas. Y es una de esas horas las paso durmiendo. Entonces yo sé que no hay problema que no se pueda solucionar en esas 24 horas, y si no se puede solucionar, entonces no puedo hacer nada al respecto, ¿sabes?
Ok.
Y el día de mañana va a ser un día siguiente y va a haber más problemas, entonces el día solo dura 24 horas, ¿sabes? Como que chill.
¿Más problemas o más cosas buenas?
Sí, también más cosas buenas. Yo no soy pesimista, ¿eh? soy muy optimista.
Total, ahorita me cantó una canción feliz mientras yo estaba estresada.
Sí, yo soy muy optimista, la verdad. Pero sí, para mí respira, no te duele. Es lo mejor del mundo, y decirlo en voz alta. Efectivamente, decirlo en voz alta. Diga todo.
¿Cómo ha sido el apoyo de las personas a tu alrededor? Pues evidentemente muy grande por esto que acaba de pasar. Pero sí, tanto en tu carrera musical como en como que en aceptarte a ti misma.
Increíble. O sea, la verdad es que yo, a mí Dios me premió con una familia brutal. O sea, mi familia, yo... Mi papá Mi papá, el sueño frustrado de mi papá ha sido ser músico, era ser músico. De que wow. haya salido con eso, para él fue lo mejor del mundo. Entonces, cuando yo le dije, él dijo, pa'lante. Mi mamá es costeña, mi papá es árabe. Como que mi papá es como, hola, ¿estás viva? Sí, bueno. Pero mi mamá es un poco más allá, ¿sí me entiendes? Entonces, no, pero sí ha sido un apoyo muy bueno. Gracias a Dios, mi hermano es mi mejor amigo. Entonces, por eso no tengo problema. Como que no, nunca busco un mejor amigo porque yo nací con mi mejor amigo. ¡Ja, ja!
¡Ay, Dios mío!
No, mentira.
Sin groserías.
No, sin groserías. No, ahí ponemos mentira. Muñequitos para que te acuerdes de algo.
Ajá. Y no, el apoyo de mi familia ha sido increíble. Yo sé que en este mundo es muy difícil que a uno lo apoyen siendo, pues estando en el mundo este de las artes, porque nos dicen muertos de hambre. O sea, sí, pero esperen, tienen que tener paciencia. Entonces,
total, lo bueno toma tiempo.
Lo bueno toma tiempo, cálmense. Entonces, la paciencia que me han tenido mis papás en este proceso y cómo me han pues tratado, porque obviamente es como le he dicho, como dije, un proceso ansioso y como saber que tengo los brazos abiertos de las personas que literalmente me vieron crecer y me la vieron cagarla en todos y hacerlo súper bien también, porque así como la hice mal, la hice súper bien, es reconfortante, ¿sabes? Hace poquito, yo hago journaling, o sea, a mí me gusta mucho escribir en cuadernos. Y un día, pues, en una de las páginas me di cuenta que nunca había agradecido tanto por mi familia. Y me sentí súper mal. Entonces hice todo como dos páginas simplemente agradeciendo a mi familia, honestamente. Y fue lo mejor del mundo. Y desde ahí no volví a ver a mi familia diferente. Fue como... ay. ¡Abracen a sus papás!
Sí.
¡Chimba! Gracias.
Sí, hay que aprovechar a la gente cuando sí. no la tiene cerca. Mm. Además que la gente no dura para toda la vida.
La plena.
Es impresionante. En todo esto, también, ¿qué es lo que más le agradeces? Ya que estamos hablando de agradecer. A la música.
Le agradezco a la música. Uf. ¿Qué son estas preguntas, marica? O sea, ayuda, claps, para esa pregunta, mejor. Honestamente pensando. Pero porque eso es mucho.
Quiero que sepan que hace unos minutos antes de empezar a grabar, Amal estaba diciendo que ella siempre pide las preguntas antes de otras entrevistas sí. y que ha rechazado entrevistas por las preguntas. Y que me aplaude una pregunta es...
O sea...
Porque además no las vio.
No las vi, no me las mostró la muy zapa. No, le agradezco a la música por ser el lenguaje que todo el mundo entiende.
Uf, wow, literal.
Eso le agradezco a la música.
Uy, me encanta.
La verdad, sí.
Literal, la música recibe a todo el mundo.
Sí, o sea, hay música para todos. O sea, como que no hay nada. Y eso también me hace sentir muy bien. Que sé que tal vez hay dos o tres personas que dicen como, uy, voy a poner Aclárate. Y, uy, y más, oiga, yo les tengo que confesar algo, yo veo sus playlists. Yo tengo el Spotify para artistas. Entonces las canciones que ustedes meten en las playlists, si son mías, yo las veo.
Ay, amo.
Y tienen, podemos leer los nombres que están. Es que les ponen unos nombres a las playlists tipo solo para llorar. O sea, y yo veo como que están bien, mira.
Sí soy.
¿Dónde está mi celular? ¿Dónde lo ves?
Aquí. Mira. Ay, marica, lo máximo. Sí soy mi playlist.
O sea, mi Spotify es así.
Ok.
Entonces, por ejemplo, playlist para bañarme. Cochino e inmisericorde. Saludos para Sebastián Guerrero Rodríguez, que puso mi canción en su playlist de Cochino e inmisericorde. La buena, un perreo no tan intenso. No sé cómo tomarme eso porque se supone que a la ley es un perreo intenso. María Camila Taboada. Yo sé quién es tú. ¡Qué zapa! ¡Qué zapa, mi amiga! Me haces el favor y me sacas la canción de ahí. Me la sacas.
¡Ay, no!
No, mentira. Ponte Bonita.
¡Ay, me encanta!
Lo mejor trap reggaetón top. Sadcore Time.
¡Uy, juepucha!
¿Estás bien?
Marica, qué heavy. Yo no sabía que podían ver eso, qué claro. pena.
Una gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo. Entonces sí, yo los puedo stalkear a toditos ustedes. Los tengo pisteadísimos, la verdad.
Me encanta, marica, lo máximo. Yo no sabía que eso se podía. Claro. Ay, qué pena, ahora voy a pensar dónde voy a meter la playlist. ¿Cómo voy a llamar la playlist? ¿Dónde voy a meter las canciones? Uy, qué heavy.
Ahora es que música suave que no escucharía nunca.
La playlist que no debo abrir.
No veas por
qué
aquí.
Risa. Ay, no.
Le dices para acordarme de él.
Mierda. What? Sí, soy.
Sí fui, marica.
Ay, Dios. Bueno, Amal, ¿y cuáles son tus sueños más grandes en este momento?
¿Casarme con Shakira? No, mentira. Sí, o sea, sí. Sí.
O sea, sí, pero...
Sí.
Pero, ajá.
En estos momentos tengo un sueño, que es que yo quiero abrir el primer comedor para niños en Montería. Lo quiero abrir yo. Wow. Entonces, escuchen, aclárate, ¿ok? Porque no tengo más manera de... Gracias. Entonces, porfa, escuchen, aclárate. No, mentira, pero es mi sueño más, que yo digo como más cercano, que yo sé que yo lo voy a lograr. La madre quien se me adelante, se lo juro. Entonces, tengo un sueño de abrir el primer comedor para niños en Montería. Quiero tener una fundación de perritos.
Ay.
Quiero ganarme mis primeros premios. En verdad, tengo un sueño muy grande también, y es que yo quiero cantar, primero en un quinceañero. Si alguien me lo puede cumplir y está viendo esto, sería increíble. Es un sueño frustrado que tengo, que cantar en un quinceañero y cantar en la pasarela de Victoria's Secret. En verdad, yo quiero...
¿Cómo así? ¿Se existe otra vez?
Lo van a poner otra vez, me dijeron que lo van a poner otra vez. Yo sé que estamos como en contra a veces, pero cúmpleme el sueño, un momentico.
Ay, yo me voy a los fashion shows, ¿cómo así?
Yo también, marica, yo me sé los performance.
Eso era un plan.
Claro,
con los amigos. Total.
Yo me sé el performance de
demasiado cool. ¿Y qué se viene de Amal próximamente?
Uy, viene un lado muy chévere de Amal, porque viene un lado de Amal que siempre ha guardado, pero por fin va a salir, y vamos a llamarle la época Haribo, porque son muchas cosas, se siente como una gomita, así.
Okay.
Se sienten como gomitas. Nada, creo que vamos a sacar un EP con 5 canciones.
Ay,
así,
máximo.
Ya de una, ¡pum! Y de ahí creo que vamos a sacar unos sencillos. Por ahí creo que van a ver a Amal actuando.
¿Qué?
No les puedo decir en dónde todavía, pero por ahí.
¡Cállate! ¡Lo máximo!
¡Lo máximo! Y nada, yo quiero, es que chévere. Voy a hacer la infancia de alguien.
¡Canta! ¡Literal!
Voy a hacer la infancia de alguien. ¡Uy, no! Tengo que estar re bien. Van a ver.
¡Lo máximo! Bueno, ya como para ir cerrando, ¿qué es lo que más le agradeces a este botellazo? O sea, haber llegado a la industria, mostrar al mundo quién eres, hacer lo que te apasiona, pues.
Si no me hubiera dado ese botellazo, yo nunca hubiera salido. O sea, si a mí no me hubiera pegado esa vaina, yo nunca hubiera sido cantante, yo aquí no estuviera sentada, yo probablemente hubiera sido tal vez una persona muy triste, tal vez no hubiera sido tan feliz, honestamente.
¿De verdad?
En serio, te lo agradezco a ese botellazo por darme el cocorrón que me hizo...
Como que te sacudió.
Sí, me sacudió, literalmente. Me sacudió para yo seguir, en verdad.
¿Y qué le dirías a esa Amal que estaba en ese momento sin... O sea, clueless de que todo esto iba a pasar? Como que de pronto en el colegio pasando momentos difíciles. O sea.
Marica, la ropa de color y la de blanca no se mezcla. Pero... No, fue puta. No es que yo les contara. No. Pero le diría que no sea tan duro, que lo está haciendo bien. O sea, lo está haciendo bien, como que no te estreses, que al final, imagínate, yo veía la vida como un jueguito cuando chiquita. Y yo siempre decía, es que, porque Peach siempre se va con el dragón. O sea, porque siempre como que yo Mario no tiene nada. Y al final como que no tienes a Peach, pero tampoco hay dragón, pero tienes un castillo. Entonces tranquilízate, estás bien.
La verdad. Me encanta. ¿Cómo es un día de Amal de principio a fin?
Uy, no, es rey, no.
Desde que abres el ojo hasta que lo cierras.
Bueno, primero que todo, me levanto siempre, todos los días, eso sí, siempre. Esto va a sonar súper cliché, así, it girl, pero no, en serio, juradito. Me levanto a las 7, pero porque a mí siempre me acostumbro a levantarme de chiquita, y porque también tengo un perro, y lo saco a esa hora a pasear una hora.
¿Tienes un perro?
Sí,
yo no sabía.
Yo voy con mi perro a todos lados.
Pero tú no lo pones casi, ¿o sí?
¿Qué? ¡Sí!
Yo no lo he visto, ¿y cómo se llama?
Aquiles. ¿Chumbi?
¿What?
¿Qué? Ahora, yo voy a todos lados con Aquiles. ¿Qué? ¿Ha viajado en avión?
Ahora me lo muestra.
Aquiles, ¿qué? Viaja en avión.
No entiendo nada.
Ay, yo soy la niña del perro, soy la rarita. A todos los estudios lo llevo, o sea, me
wow,
odian. Me odian,
me
por eso.
Ajá, entonces tienes un perro y por eso te tienes que levantar temprano, obviamente.
Obviamente, entonces lo saco a pasear. No hago ejercicio. Obvio no hago ejercicio, ¿qué les pasa? Como tampoco estudio, porque tampoco estudio nada, no voy a la universidad, entonces me levanto, no me hago desayuno, la verdad, no desayuno, tengo una alimentación muy mala, honestamente.
El almuerzo fue un de todito.
Pero chévere. Después Usualmente yo paso con dos personas todos los días, que son Archie y Gab, que están viendo esto. Ellos han sido mi mayor apoyo siempre. Y mi hermano. Mi hermano quedó como un huevón después de esto. Y usualmente por allá a las 11 ya estoy en el estudio de música. Y si no estoy en el estudio, estoy en cualquier... Es que mi día nunca es... No hay una monotonía, la verdad. Lo único acertado en mi vida es que me voy a levantar a las 7, voy a sacar Aquiles, voy a escribir en el journaling y voy a rezar. Eso es lo único seguro. El resto es como un día estoy en un pueblo. Imagínate que un día me aburrí de rumbear en Provenza y nos fuimos a un pueblo a rumbear. Entonces, porque dijimos, ¿por qué no? Entonces nos fuimos, sí, nos fuimos a un pueblo. Pero sí, la mayoría del tiempo solo estoy haciendo música. Ya.
Ok.
No es tan divertido mi día.
¿Y eres trasnochadora o no tanto?
No trasnochadora, no. No, cero. Pero estos días he sido Batman. Llego a la casa a cambiarme. Literal, horrible. Pero odio trasnochar y siempre me odian en el estudio porque allá yo no sé por qué la gente que hace música se le da por inspirarse a las 3 de la mañana. Y yo a las 3 de la mañana estoy mirando. O sea, ¿qué les pasa? Entonces yo les digo, comenzamos a las 11 y yo a las 6 me voy porque yo tengo que sacar a mi perro. ¿Sí me entiendes? Y lo llevo, entonces lo tengo que sacar otra vez. Y yo me tengo, y me odian porque entonces empiezan y dicen, no, pero quédate. Y yo, pero no, que me voy a dormir, no sé qué vaina. Pero soy súper mala trasnochando, la verdad, soy pésima. Pésimo, lo que salió a mi mamá.
Dios. Ah, bueno, saludos a la Titi. Amal, ¿tienes alguna anécdota, recuerdo así, que tú digas, pues, pucha, este momento nunca se me va a olvidar? Así un recuerdo bien amarillo, que tú digas como que ahí me sentí, uff.
Oh my god, no, tengo muchos. Espérate.
Elige uno.
El momento más amarillo de toda mi vida.
Sí.
De toda mi vida. De toda mi vida. No se lo van a creer. Impresionantemente, un momento muy amarillo en mi vida fue cuando me corté el pelo.
¿De verdad?
Sí.
Wow, ¿por qué? ¿Qué sentiste?
Fue tan feliz, o sea, fui tan feliz en ese momento. Y no, quedé horrible. Quedé como un micrófono. O sea, esto me quedó huevón. O sea, mi hueputa. Quedé como una payasa, o sea. O sea, yo quedé horrible. Y yo no sé por qué en ese momento me volví la lesbiana más fetiche de toda Montería. ¿Sí? Así horrorosa, yo me acuerdo. Así horrorosa. Yo, uy, no. Y la gente me dejaba salir así.
Te amo, marica.
O sea, me apoyan, pero ¿qué tanto? O sea, ¿hasta cuándo no me apoyen tanto? O sea, ¿qué les pasa? Voy cara a mis sapos.
Ay, marica, no puede ser. Qué risa. Ay, no puede ser.
Fue un momento demasiado amarillo para mí, porque yo antes era muy femenina. Yo soy muy vanidosa, mi energía es demasiado femenina. O sea, yo soy re vanidosa, pero mal. A mí me dicen, es que, ay, no, es que, cuando a mí me confunden como niño, yo, o sea, sí, pero bueno, entiendo. O sea, como que siempre entendí. Y que, ay, a mí me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, sí, fue un momento muy amarillo ese.
Me encanta.
Me liberé, dije, ah.
Ya. Ay, me encanta.
No más acondicionador. Bueno. Ya no gastas en shampoo. No, mentira. Sí, gastas en shampoo.
Gastas en mío.
Se gastas del hermano.
Sí.
Amal, ¿algún consejo o mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos están viendo para despedirnos?
Ay, no, es que los consejos. ¿Qué consejo puede ser bueno? Muchachos.
Y que los amo, gracias. Escuchen mis canciones.
No, la verdad, sí quiero decir algo que... lo estoy aterrizando. Okay. Es que a mí me pasa mucho eso. Entonces como que se me mezclan los pensamientos y termino diciendo todo al revés. Samir, ¿tú qué consejo darías?
Sigue tus sueños.
Chao. Bueno, eso fue todo por el día.
Dice que juguemos a que todos dicen qué consejo debo dar. Bueno, de consejo se jodieron. No, vayan a dormir.
Ya llevan escuchando esto 43 minutos. Vayan a hacer algo.
Dice que, ¿qué haces el celular pegado? Suéltalo ya.
¿Qué pensaste? ¿Que iba a haber consejos? No, suéltalo.
¿Sabes cuánto tiempo duras el celular pegado? ¿Sabes
cuánto tiempo duras el podcast? Mucho desocupado.
Pero vayan a escuchar las canciones.
No, pero mi mensaje, la verdad. Y es cliché, y es que nunca,
dejes de ser tú porque nunca puede ser tan grave. ¿Sí me entiendes? Como que en realidad no es tan grave. A nadie le importas. O sea, suena horrible, pero en el mundo hay un montón de gente y te lo juro que, o sea, uy, no sé cómo decirlo sin que suene horrible.
No, dilo.
Sé tú, porque al final tú no te puedes privar porque solo tienes una vida y no te puedes privar por la gente que te rodeas porque al final todos se van a morir, ¿sabes? Como que al final siempre vas a ser tú y tú en tu vida. Y lo demás viene por adicionado y lo demás a veces es pasajero, ¿sabes? Entonces no te prives por la gente, porque la gente se va, o sea, mis papás se van a ir. Cuando mis papás cuando yo salí de clase me dijeron, es que a nosotros no nos importa. Y yo,
¡ah! No me importa.
Y yo, ¿qué? Mi abuelo me dijo, es que abuelo no queda preñada. Y yo, ¡ay!
Uy, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que te dijeron. Yo,
bueno, sí. Entonces, nada, sé tú. Y a los que le importa, les va a importar de la manera muy positiva, ¿ok? Y tus sentimientos son muy bonitos, entonces nunca los calles, porfa. Y yo te quiero mucho.
Ay,
y ya, y eso
encanta.
Es todo.
Me encanta.
Y ya.
Ay, me encanta. Gracias por venir. Gracias por contar tu historia. Gracias por este mensaje que dije no tenía mensaje y tronco de mensaje, mija. Me encantó. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Dani, nuevamente, Dani, por el espacio. Dani, Laura, que nos está por las comunicaciones. Jacobo y Samir, que nos están acompañando aquí.
Apoyo moral.
Hola. Ay, me encantó.
Hola, mucho gusto.
Y eso es todo. Suelta el celular.
Gina, te amo.
Bye.
Ginis. Ay, yo no quiero decir. Vale. Bye, Ginis. ¡Ah!
Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaporo. Producido por Dani Hee. Deja de moverte.
Que te calles.
Me respetan.
Ya suenan todas las bolsas y todos los paquetes.
Yo tengo que andar a gasecita.
Pero sácala rápido.
Dani, no. Esto lo puedes cortar.
Ese es el blooper.
Bueno, es que estamos en blooper, tiene gasecita.
Y yo soy la gay de la familia, supuestamente. O sea, ya se supone que yo soy la marica.
Mira, la verdad es que cállate, que a mí me tocó dejar que tú salieras del closet para yo no salir. Pero es que soy en Bogotá, florece esta mariposa.
Ya, es que mira, ya es que...